Julio, ¿qué tal, crack?
Papa loves mambo.
Esto es Maldini Plus.
Mama loves mambo.
Con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow.
Maldini.
Papa loves mambo. A ver, tenemos 10 minutos por delante para charlar con Maldini. Lo primero que me pone Maldini en su guión, lo tiene todo preparado, es que Messi empieza a superar
sí,
a Maradona.
Yo soy maradonista, maradoniano, confeso, y practicante, lo reconozco.
Pero hay cosas que ya no...
Pero hay un momento, es que volví a hacer un partido en directo de Messi el otro día en Sevilla, en el campo del Betis, en el Villamarín, y claro, es que es tal sensación permanente de superioridad, tanto tiempo prolongado. Yo creo que por talento puro, igual Maradona puede estar por encima, por talento puro, de lo que
sí,
no está haciendo.
Justo eso dije yo el otro día, que es el mérito de ser tan bueno tanto tiempo.
Pero yo creo que ya, si vemos la longevidad de ser tan claramente mejor que los demás,
día sí,
yo
día también.
Creo que empieza a superar a Maradona para ser el mejor de la historia. Yo creo que sí, por títulos desde luego, aunque no tiene un mundial, pero por títulos desde luego le ha superado en cuanto a títulos individuales también. Y bueno, veremos qué quede para el futuro de Messi, porque tal y como está, va a durar bastantes más años de los que parecía, a este nivel.
Ojalá le respeten las lesiones.
Ojalá.
Yo suerte.
Estoy aterrorizado al día que se retire, porque es que nos va a quedar
sí,
un vacío.
El vacío es tremendo.
El vacío para los aficionados es tremendo, ya veremos.
Bueno, hoy especial con los fichajes de...
Yo creo que sí, hoy apetecía, ¿no?
Sí.
Los principales fichajes de invierno.
Alexis, la barbaridad de Alexis con el United.
Bueno, yo creo que el United ficha a uno de los jugadores más desequilibrantes de la Premier. Ha pagado muy caro, por supuesto. La clave es dónde va a jugar, porque el United puede armar un 4-2-3-1, digamos. A mí me parece que al final está jugando muy bien Martial, está jugando...
Perdona, ¿no puede jugar contra el Sevilla en Champions?
Sí, porque la Europa League... porque ha jugado con el Arsenal en la Europa League.
Ah, vale.
O sea, sí puede jugar, sí.
De Europa League ahí se puede
sí,
pasar.
Sí, sí se puede. Lo que no se puede es repetir competición.
Vale.
Entonces, yo creo que puede jugar por detrás del punta, realmente, de Lukaku. O sea, yo creo que puede jugar en un 4-2-3-1 detrás de Lukaku con mucha libertad. Esas... Posiblemente la posición buena para Alexis en el United y la que creo que puede jugar.
Goretzka.
El Bayern sigue fichando a los mejores jugadores alemanes. Goretzka es un jugador de un... Bueno, ya vimos la Copa Confederaciones que hizo, espectacular. Está jugando bastante retrasado. Está jugando, si no de pivote, está poniendo a Meyer, el Schalke de pivote. Un media punta le está poniendo ahí de pivote. Está jugando en un doble pivote o incluso de interior, digamos, pero está jugando bastante lejos del área porque es un jugador muy de ida y vuelta. Muy técnico, pero muy de ida y vuelta, ¿no? Y creo que en el Bayern puede rendir francamente bien. Ahora, va a ir la temporada que viene, ¿eh? O sea, acaba la temporada con el Schalke. Es
Las Diarra, que lo hemos sabido hoy.
Bueno, Las Diarra ficha por el PSG. Dice,
¿el
bueno,
del Madrid?
Jugando,
¿el que estuvo en el Madrid?
Sí, estuvo en el Madrid. Ficha, estuvo en Marsella, estaba jugando en el fútbol árabe y de repente va al PSG y yo creo que va a ser titular contra el Madrid. Porque
esto es increíble, ¿eh? O
sí,
sea, que de repente fichen a Diarra del fútbol árabe.
Es necesidad pura, o sea, se ha lesionado Mota. Yo creo que Lo Celso, que es un chico muy, técnicamente muy bueno, pero es un media punta, está jugando en Liga, jugando relativamente bien, pero contra el Madrid no se atreverá a ponerle en esa posición. Tiene más opciones, puede poner ahí a Rabiot, pero Rabiot es mejor de interior, poniendo a Draxler de interior. Yo creo que al final va a acabar jugando Las Diarra contra el Madrid.
Con el fair play financiero tampoco pueden fichar otra cosa, porque ya, también, no pueden gastar.
Sí, es verdad, también.
A Kanji,
hablamos de él aquí, en Maldini Plus un día. Es un central zurdo, de una gran salida de balón, del Basilea, uno de los mejores centrales jóvenes de Europa, y se lo lleva al Borussia Dortmund. Y eso puede catapultar a la salida de Bartra, del Dortmund. Yo creo que Bartra seguramente saldrá incluso del mercado de invierno.
Mkhitaryan entró en la operación de Alexis, yo creo, ¿no?
Sí, entró en la operación de Alexis. Mkhitaryan, que estaba jugando exactamente en la media punta cuando empezó la temporada en el Manchester United, que es donde va a jugar Alexis en el United. Y veremos, jugador con un gran despliegue físico. Y a mí es un jugador que nunca me ha tenido de convencer del todo. Veremos en el Arsenal dónde le ponen. Seguramente para partidos que se repliegue más el equipo, segundas partes, para jugar la contra.
Walcott,
¿no?
Se ha ido al Everton.
Al Everton, sí, un jugador muy rápido que no terminó de... Era una gran promesa, pero se ha quedado un poco en eso, ¿no? Ha tenido buenos partidos, es un jugador ya que lleva muchos años incluso en la selección inglesa, pero me parece que nunca va a ser el jugador que prometió.
Dzeko se va al Chelsea.
No está cerrado todavía, pero está prácticamente hecho. Dzeko al Chelsea, con lo cual Morata tiene un problema. Este sí que no puede jugar la Champions. Dzeko ha jugado con la Roma, así que Morata para la Champions sí, pero para la Liga realmente tiene un competidor tremendo, Dzeko.
Y Aubameyang, Arsenal.
Está también prácticamente hecho. Este es un fichajazo. A mí me parece que si finalmente lo ficha por 60 millones, que es lo que parece que va a fichar, me parece una ganga, teniendo en cuenta lo que estamos hablando
sí,
de las
sí,
cifras.
Sin duda.
Aubameyang.
Bueno, ¿has visto al Paris Saint-Germain este fin de semana?
Sí,
que perdió con el...
Perdió con el Lyon.
¿Lyon?
Para mí no mereció perder el partido, ¿eh? O sea, es verdad que el Lyon es un equipo que tiene un nivel altísimo. Ya veremos cómo el Villarreal va a sufrir mucho en la Europa League contra ellos. No estaba Neymar, Mbappé jugó solo medio partido. pero me parece que no mereció perder. O sea, la segunda parte la domina y es verdad que el Lyon empieza marcando con un golazo de Fekir, pero yo creo que no mereció perder el partido. Jugó sin Neymar, jugó con Di María por la izquierda. Di María se enfada mucho cuando le cambian porque es expulsado Dani Alves. Y le cambian para meter a Munier de lateral y se enfadó bastante. Pero bueno, destacar el gran momento de Fekir, espectacular. No hizo un buen partido Mariano, el delantero español del Lyon. Insisto, para mí fue un gran partido, grandísimo partido, que hace que la Liga Francesa esté mejorando mucho, pero no merece perder.
¿El City no falla en la Premier?
No
ya
falla.
Ya falló hace poco con el Liverpool.
Sí, ya no falla. Ganó 3-1 muy cómodo al Newcastle. Dos detalles. El más importante, Zinchenko, del que hemos hablado aquí bastante, se está consolidando como lateral izquierdo. Hizo un gran partido, fenomenal partido de Zinchenko. Muy ofensivo, dando pases, además jugando, participando mucho en el juego de mediocampo, en la salida de balón. Y luego el Kun Agüero, que también hizo un partido formidable.
Perdió el Liverpool
contra el Swansea.
El partido del lunes, lo estoy viendo.
Sí, contra el Swansea. Y el partido deja sobre todo el mensaje de que en partidos contra equipos cerrados, ya sabemos que el Liverpool iba a sufrir mucho más, porque es un equipo que se maneja muy bien con espacios, partidos de ida y vuelta. Pero cuando el equipo, un rival se te cierra porque sabe que es inferior, le cuesta mucho más. Y le va a costar más todavía sin Coutinho. Pudo empatar, de hecho tuvo ocasiones para empatar, tuvo un rebate al palo al final, pero claramente contra los equipos que se le cierran, el Liverpool va a sufrir.
Y el Chelsea, que tenía que necesitaba un resultado contundente, un poco como el Madrid, ¿no?
Sí, un partido memorable, pero espectacular de Hazard. O sea, el que sea hincha de Hazard y no haya visto el partido, que lo vea, porque es un espectáculo Hazard.
¿En Italia qué quieres destacar?
Destacar sobre todo el Inter-Roma. La Juve ganó sin convencer al Genoa. Pero el Milan remontó con dos goles de Kessié, que es un buen centrocampista fuera de casa, pero en campo del Cagliari, pero sobre todo destaco el Inter-Roma. Son dos equipos con problemas goleadores en los últimos tiempos, y más que va a tener la Roma sin Checo, desde luego. Muchos cambios. Borja jugó prácticamente de pivote, estaba jugando en la media punta, jugó de pivote. No me gustó el Inter, no me gustó nada el partido del Inter, aunque es verdad que en la segunda parte reacciona un poquito más. Y dos detalles también importantes: Nainggolan, que está jugando muy arriba, prácticamente empezó en la media punta, luego se retrasó cambiando la posición con Gerson, y ahí mejoró un poquito la Roma. Gran Alisson, el portero de la Roma, que está para un grande.
Ahí llegaron la Juve al
Genoa. Sí, al Genoa, 1-0 con un gol de Douglas Costa, pero sí. En un partido bastante gris de la Juventus, que no está bien.
De Alemania
destacar dos cosas. La primera, el partido del Bayern de Múnich. Que te pones a ver el partido del Bayern con el Bremen y dices, bueno, es un partido más, pero dejó muchos detalles. Por ejemplo, hizo el mejor partido de la temporada Thomas Müller. Y lo que es curioso de Müller, que es un jugador, lo decía yo en Twitter hoy, indescifrable, juega su mejor partido, marca dos goles y da un pase de gol, y juega prácticamente de interior. Es decir, le aleja del área a Henkes y hace su mejor partido y hace dos goles. O sea, es un futbolista que es difícil de definir. Y jugó, ya te digo, de interior. Javi Martínez hizo un buen partido, luego le cambiaron por Vidal y el Bayern acabó ganando bien, pero concedió demasiadas ocasiones el Bayern. Y el que no está bien es el Dortmund. El Dortmund está pasando una racha horrible y jugó un muy mal partido en Berlín, que debió perder.
¿Qué es lo que ha empezado en Brasil?
Los estaduais. En Brasil, esto Pedro lo sabe bien. En Brasil...
¿Tú sabes lo que son los estaduais?
Hay 25
Pedro?
Torneos en Brasil. Sí, las ligas de los estados.
Exactamente. O sea, en Brasil se divide... Brasil es tan grande que dividen, el fútbol en dos, llamemos, semestres. En uno se juega la liga con los grandes equipos de primera división, la segunda división, etcétera. Y los primeros meses se juegan los estaduales, donde juegan... hay un montón de estaduales, lo más importante son el Carioca, el Paulista, luego está, yo que sé, el Cearense, el Gaúcho, hay muchos.
El Mineiro.
Lo que pasa es que lo juegan los equipos grandes, y hay, por ejemplo, el otro día jugó, que le vi el partido, fue interesante verlo, el Volta Redonda Flamengo, por ejemplo, un equipo de tercera contra el Flamengo. Al final ponen jugadores jóvenes. Lucas Silva me gustó mucho, no el que estuvo en el Madrid, sino un extremo del Flamengo de 19 años. Y son partidos interesantes de ver. Por ejemplo, el primer partido de Cruzeiro contra el Tupi fue un partido interesante también de ver porque debutó Fred.
Tienes el vídeo que lo va a ver Juanma esta noche, el Cruzeiro.
Luego te lo paso.
El
es que no se atreve a pedírmelo. Pero...
No, la verdad
Cruzeiro,
que no me
atrevo. Tupi.
¿Y en Argentina están de amistosos?
En Argentina, en toda Sudamérica, están jugando torneos amistosos. Bueno, ha empezado la Copa Libertadores, ahora te cuento, pero ha sido tres partidos nada más. El resto están jugando torneos amistosos. Y en los amistosos en Argentina son muy especiales. Por ejemplo, Racing Independiente, que es el clásico de Avellaneda, jugaron. Y fue un partido espectacular, espectacular en cuanto al ritmo.
Pero jugaron un amistoso Racing Independiente.
Sí, bueno, van a jugar dos. Suelen jugar los grandes, River Boca, juegan dos partidos, ha jugado ya uno.
Vídeo que les había pillado la afición, que navajas de
todo. Sí, bueno, eso es terrible. Y han jugado ya Racing Independiente, que fue empateados en un partido precioso con un gran partido de Lautaro Martínez. Y ayer jugaron el primer partido clásico en Uruguay, Peñarol Nacional, con cuatro, un partido tremendo, cuatro expulsados, patadas.
¿Pero eso fue amistoso también?
Amistoso, sí, amistoso.
Y
bueno,
patada,
le llaman la copa, reparten una copa, pero
sí, es un trofeo,
pero de verano, vamos.
Y se dieron
leña impresionante. Decía antes, hablaba, no sé por qué citaba Paco antes al Cebolla Rodríguez, por lo de CR de Cristiano.
Sí.
Fue, jugó un buen partido, fue de los mejores de Peñarol, el Cebolla Rodríguez. Uh-huh. Y tengo mucha fe en Fidel Martínez, el ecuatoriano que ha llegado a Peñarol este año.
¿Qué decías de la Libertadores?
Que ha empezado con la primera ronda previa, son solo tres eliminatorias. Y bueno, no grandes sorpresas, ganó un Oriente Petrolero 2-0 en Bolivia a Universitario de Lima, lo más importante.
Sí.
El primer partido fue Montevideo Wanderers, que es el equipo que fue de Francescoli, contra Olimpia, donde está Dani Garnero entrenando, que fue jugador independiente muchos años. Empate a cero. Y el otro partido fue Macará, un equipo ecuatoriano que debuta en Copa Libertadores, uh-huh, o por lo menos en la previa, empató a uno en casa contra Deportivo Táchira, que es uno de los clásicos de Venezuela.
¿Freitas en qué equipo juega? ¿Un jugador que se llama Freitas?
Freitas, yo creo en Peñarol.
Peñarol.
Freitas.
Vale, vale.
Creo en Peñarol, sí.
No, es que he metido hoy en la tele un que marcaba un gol y se metió...
Ah, no, que se mete en el coche.
Sí.
El de Oriente Petrolero.
Eso, vale,
sí,
vale, vale. Se mete en el coche a celebrarlo. Un coche, sí, que estaba allí de publicidad,
sí, sí,
y
sí,
se,
sí,
mete...
Es el 2-0 del equipo boliviano.
Eso,
sí,
es. Muy bien. ¿Fiebre Maldini que has tenido?
Hemos hecho un especial Ronaldinho, que anunció que se retiraba definitivamente, aunque llevaba tiempo sin jugar.
Oye, pues ese vídeo tiene que ser bueno, ¿eh?
Bueno, es un programa especial de él, con sus mejores jugadas, con entrevistas que le hicimos en su día, con el auge, con el ocaso. Es un programa prácticamente dedicado exclusivamente a él. Y la verdad que merece mucho la pena, lo tenemos en video on demand en Movistar, ¿no? Para los abonados.
Vale, vamos con preguntas.
Vamos allá.
Por lo menos un par de ellas.
Buenas, Maldini, crack. ¿Qué te parece que pasa con Dolberg, el jugador del Ajax? ¿Crees que debería salir del Ajax para progresar o finalmente se estanca, como parece este año, tras un año tan bueno como el anterior? Venga, muchos saludos, Maldini, Juanma, Bacalá.
Un abrazo, Bacalá. Bueno, pues se parece que se está destacando un poquito. A mí me gustaría verle fuera del Ajax ya a Dolberg, la verdad.
Buenas noches.
Hola, buenas.
Julio, ¿qué tal? Soy Danimo. Te quería hacer una pregunta. ¿Cuáles crees que serán los próximos 5 balones de oro? Estoy seguro que Messi es el siguiente, pero
también, sí,
después...
Hombre, yo creo que a Messi le quedan 2.
Puedes decir Messi.
Hombre, yo creo que 5 Messi es mucho ya. Estamos hablando ya, se pondría en 30 y... Bueno, es que claro, es lo que decimos siempre, ¿no? Como
sí,
es jugador que se administra tanto en el campo los esfuerzos...
O sea, le quedan 2 balones de oro.
Yo creo que 2 probablemente sea, vale, Messi, pues, y luego empezamos a hablar de Neymar.
Dime,
para mí.
Después de Messi va a ser Neymar, ¿no?
Entre Neymar y Mbappé, yo creo. Quizá Hazard no creo, ya le va a pillar también un poco más
¿De Bruyne?
Yo apostaría que entre Neymar y Mbappé sería el próximo Balón de Oro que no sea Messi. Apostaría.
Hola, partidazo de Cope.
Hola.
Mucho
Hola.
Gusto de saludarlos.
Igual.
Mi pregunta para Maldini es, ¿Neymar y Cristiano son compatibles en el mismo equipo? ¿Podrían jugar juntos en el Madrid? Muchas gracias.
Por supuesto que sí, los buenos jugadores son compatibles siempre, y Cristiano y Neymar lo son.
Maldini, ha sido un placer, ¿eh?
Como siempre, igual lo digo.
Tienes
lo digo.
Muchas ganas de que vuelva a la Champions,
Tengo
¿no?
muchas ganas. Lo decía yo en la redacción, es que el mes de enero hay partidos.
Es un
bonitos.
Mes difícil para ti.
Sí, porque la Champions te da algo, es que es algo muy especial. Aparte que como hago menos en la radio, como la Copa del Rey no la hago en la radio, hago menos en la radio. Te van a volver para venir más veces, ¿sí?
Sí. No, tú puedes venir cuando quieras.
Ya, pero hombre, yo qué sé, no sé, tampoco...
Muy bien.
Pero me gusta hacer la Champions.
Pues quedan 3 semanas.
No, ya está.
14
ya estamos.
El 14 de febrero ya estamos ahí
ya estamos,
a tope
ya estamos ahí.
Gracias, Julio.
Un abrazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.